en Voces RCN.
Estamos en Voces RCN con Hernán Penagos, Jorge Enrique Robledo y Paloma Valencia. De los nombres de los nuevos ministros, ¿hay alguno que les preocupe, que les inquiete, o alguno que les cause una muy, muy favorable opinión, muy positiva? Y se lo pregunto a Paloma Valencia.
A mí me ha generado, pues, yo entiendo que uno está muy desprestigiado y, pues, difícil que le acepten, pero sí me sorprendió, digamos, que el ministro de Ambiente sea especialista en minería en suelo abierto. Me llamó la atención que nombren como ministra de Comercio Exterior la ministra de la Couture, que es familiar y parece, y ojalá nos lo aclaren, vinculada con el escándalo de Agroingreso Seguro. Entonces meten a la cárcel a Andrés Felipe Arias por no prever que iba a hacer trampa a algún ciudadano, y los ciudadanos que hacen trampa o sus parientes están de ministros. Entonces eso no lo termino de entender. Me llama la atención también las indicaciones que se le han hecho a los hermanos del ministro Londoño, porque ahí estaba leyendo algunos recortes que ha publicado María Fernanda Cabal, y lo que sí es evidente es que el hermano fue detenido por narcotráfico, al parecer en unas cosas vinculadas por las FARC, y creo que el país merece conocer exactamente de qué se trata y cuáles son esos escándalos. Parece que ganó en casación, pero yo creo que el país merece conocer cuál es la realidad de estas cosas. Entonces sí, a mí sí no me ha gustado ese nuevo gabinete, se debió haber quedado con lo que tenía.
Hernán Penagos.
Bueno, a mí me parecen personas competentes, pero resalto lo que dije al principio, me parece muy valioso que se nombren personas que son de las regiones del país, que sean de los departamentos, que sea una persona afro, que sean, digamos, personas que han estado al frente de bueno, en el caso del exalcalde de Manizales, al frente como gobernantes, que conocen la realidad. Si es algo, hay algo que hemos escuchado, no solo en el Congreso, sino en los medios de comunicación, es la necesidad de que los ministros se conecten con las regiones, se conecten con la gente. La Constitución dice que el municipio colombiano es la entidad por excelencia de la estructura del Estado. Pues bien, aquí nombran personas que a mi modo de ver son conocedores de las regiones, se las han recorrido, han estado en cada uno de sus departamentos trabajando, el ministro de Ambiente liderando toda la gerencia de la zona Pacífico. Creo que hizo una tarea importante, no es fácil porque es un lugar del país muy complejo, con muchas dificultades, y creo que hay un gabinete interesante que puede hacer una tarea importante, pero que puede ayudar a conectar mucho más al gobierno nacional con las entidades descentralizadas.
Cuando usted hace un repaso, senador Robledo, de los nombres, ¿qué percepción le queda?
No, yo insisto, bueno, digamos,
ya se han hecho una serie de nombre y apellido,
de menciones particulares, pero yo insisto en mi debate, ¿no, Juan Carlos? Porque sobre eso hay una confusión muy grande. El problema de Colombia no es de maquinistas, es de carrileras. Dicho de otra manera, es de modelo económico. Se lo ilustro de esta forma. Sí. Usted tiene un maquinista y una carrilera con un tren. Claro que tiene interés en saber quién es el maquinista, pero si la carrilera lleva el tren a un abismo, el tren caerá en un abismo, así ponga usted el mejor maquinista del mundo, porque las carrileras son así. Ahora, si usted la carrilera lo lleva a un buen sitio, el maquinista puede ser perezoso y medio quedarse dormido y todo, y seguramente llega a algún buen puerto. Esa es la diferencia entre un país como Colombia y los países que funcionan mejor, los países desarrollados. Usted mira a los países europeos, para poner un ejemplo, o el propio Estados Unidos, o mira al Japón, y ahí también tienen personajes buenos, regulares y malos, y unos son más mediocres y menos mediocres y más despistados o menos despistados, pero lo que tienen son carrileras que conducen a los sitios donde es. Aquí las carrileras conducen a donde no es. Cuando un ministro llega aquí al despacho, lo sientan y le dicen: mire, esta es la carrilera, el Banco Mundial dijo, el BID dijo, el Fondo Monetario dijo, la OCDE dijo, y señor, usted, sin salirse de esa carrilera, mire a ver qué rumba monta y a qué le echa el guante y cómo mejora su vida, pero la carrilera es esta, y como la carrilera va para un abismo, pues el país va para un abismo. Ese es el final, y ese es el centro del debate, y aquí nos entretienen cada rato en discusiones, y si Pedro Pérez o Juan Rodríguez, y unos serán peores que otros, pero al final el problema no se resuelve.
Alejandro Villar.
Oye, es que les quiero preguntar también, porque hablando del tema de los partidos políticos, esto no le cayó nada bien al Partido Liberal, incluso se conoció de una reunión que tuvo en las últimas horas Horacio Serpa con el presidente Santos, pero lo cierto es que hay una declaración en el sentido de que ya no tendría ninguna validez la unidad nacional, y que la idea, por lo menos del Partido Liberal, es empezar a tener una relación directa con el presidente Santos. ¿Este es el comienzo del fin de eso que se llamaba la unidad nacional? Le pregunto. pregunto al representante Penagos.
No, yo no creo. Yo creo que es apenas natural, cuando se toman decisiones de esta naturaleza, que unos partidos se sientan más, digamos, cómodos que otros. Yo, pues, no tengo certeza de lo que está ocurriendo en el Partido Liberal. Entiendo que el cambio de ministro de Justicia, que se entendía como una cartera en la que estaba representado por el Partido Liberal, generó alguna sensación de incomodidad, y algunos plantean del tema de la fiscalía. Pero de ahí a que se rompa un tema de unidad, de ahí a que se rompa la unidad nacional o los partidos que acompañan al presidente, yo no creo. Entre otras razones, porque esos partidos eligieron al presidente y también tienen un compromiso de alguna manera de acompañar a este gobierno. Es como cuando usted elige un alcalde en las regiones, lo digo nosotros los que estamos en el Congreso, pues tiene que acompañarlo y tratar de avanzar con él, porque de alguna manera hay compromiso frente a una postura, frente a una propuesta, frente a un programa de gobierno que se planteó. Entonces yo no creo que haya, digamos, que esto genere una división profunda de la que se pueda decir que alguno de los partidos, en este caso el Partido Liberal, pueda retirarse de la unidad nacional. Hasta ahí no creo que ocurra. Es apenas lógico que se van a presentar pulsos. Cuando se toman decisiones de cambio de gabinete en medio de las sesiones del Congreso, es un tema muy complejo. Generalmente los cambios de gabinete se hacen cuando el Congreso no está reunido, porque siempre eso genera
el malestar.
Siempre, cuando el Congreso está reunido y está sesionando ordinariamente, esos cambios de gabinete son muy complejos, porque se siente en las plenarias de Cámara y de Senado la situación. Esas decisiones siempre se toman por ahí a mitad de año, por ahí a final de año, y eso, pues, como ocurrió, como se le vino al presidente, eso medio como dominó, pues claro, generó una cierta sensación compleja en la Cámara de Representantes. He visto, digamos, unas actitudes del Partido Liberal en su bancada, y eso, pues, obviamente tendrán que apagarlo teniendo diálogo, conversando, pero de ahí a que se fracture la unidad, yo no creo.
Paloma Valencia, ¿esto es un grito de independencia del Partido Liberal, o eso seguirán allí participando de eso que se llama la coalición?
Santos le llegó ya la mala hora, digamos. Normalmente el último año de gobierno tiende a ser el más duro, pero Santos se le adelantó. Creo que hay varias cosas que se le han juntado. Por un lado, una pésima imagen, una crisis económica y una ausencia de recursos, una amenaza de una reforma tributaria. Entonces, quedarse con Santos hoy ya empieza a tener un costo político, y los políticos son hábiles en sacar las cuentas. Yo creo que todavía le quedarán unos meses a la unidad nacional, pero las apetencias burocráticas empiezan a crecer por la cercanía de las elecciones, y porque ya, digamos, el desprestigio de este gobierno, el desgobierno, la insatisfacción social ha ido presionando que se vayan configurando las nuevas fuerzas que van a competir en el 18. Entonces yo veo que la unidad nacional ya empieza a tambalear. Me disgusta, digamos, que estos anuncios se hagan después de la terna y después de todo el ruido que hizo a propósito de presiones de un lado y otro, porque es que sí es muy grave para Colombia que se vaya a utilizar la fiscalía como un botín político, porque es que nosotros como partido, que venimos denunciando la utilización de la fiscalía con fines políticos, sí creemos que eso es absolutamente inconveniente para Colombia. La justicia tiene que ser un recinto sagrado en el que todos los colombianos, sin distingos de ideología, puedan confiar, y me parece sumamente grave lo que está pasando, porque todo ese ambiente enrarecido lo que ha ido generando es falta de legitimidad en las instituciones, y la desinstitucionalización que ha logrado Santos del país le va a costar mucho a Colombia volverla a superar.
Senador Robledo, ¿se va a marginar el Partido Liberal de la foto de la paz?
No, yo no creo. Esas son peleas entre maquinistas. Eso eso no importa mucho para dónde vaya el tren, el punto es no dejarse bajar. Sí, entonces ahí, pues claro, el uno quiere un poquito más de carbón, el otro menos, pero ahí van, y eso estoy seguro que lo terminan componiendo de alguna manera. Lamentable, pero esto da risa, pero es lamentable, porque esto tiene que ver con la vida de la gente. O sea, cuando el tren va para donde no es, va es causando desastres y desempleando y arruinando y empobreciendo y dejando sin salud y sin educación a la gente, mientras los maquinistas andan viendo a ver cómo montan la rumba. Realmente es un desastre.
Hay otro punto sobre el que queríamos consultar la opinión de ustedes, y se refiere al fiscal encargado, ex vicefiscal Jorge Perdomo, el número 2 de Eduardo Montealegre, quien fue el anterior fiscal y que por otra parte se reunió hoy en la Casa de Nariño con el presidente Juan Manuel Santos. Hay una nota que publica una de las de los portales más conocidos, de las páginas más conocidas de política hoy, que es Las Dos Orillas, y que se titula Golpe Bajo de Jorge Perdomo a Santos en Washington. Es de todos conocido que el nombre del doctor Perdomo se ventilaba como uno de los posibles integrantes de la terna que el presidente Santos iba a pasarle a la Corte Suprema de Justicia para que elija fiscal, pero el nombre del doctor Perdomo no quedó allí. Quedaron los de Néstor Humberto Martínez, los de Jessy Reyes y el de la doctora Mónica Cifuentes. Pues bien, el doctor Perdomo está en Washington y en las últimas horas dijo dos cosas. Por un lado, que los restos de que se han exhumado, que se están estudiando, de Camilo Torres, el cura guerrillero, como lo conocen algunos, una figura además muy emblemática de la izquierda colombiana, pues no son tales, que esos no son los restos de Camilo Torres, dijo el doctor Perdomo. Pero por otro lado, y esto llamó la atención de la visita a la capital de Estados Unidos del antiguo vicefiscal y fiscal en funciones, pues tiene que ver con el hecho de que el doctor Perdomo dijo que las FARC sí tienen plata guardada, mucha plata guardada, y esto, aunque no coincide con la cifra esa de 10.500 millones de dólares publicada por la revista The Economist, pues en cierto modo le da fuerza a la versión de que las FARC tienen un dinero ahí. ¿Es esto, y se lo pregunto también al doctor Penagos, es esto un golpe bajo, como dice Las Dos Orillas, de Perdomo a Santos porque no lo metió en la terna?
No, yo no creo que sea un golpe bajo. Primero, porque Colombia, independencia de los poderes públicos, está hablando de la rama judicial. La rama judicial inicia investigaciones y las adelanta y no tiene por qué esas investigaciones, digamos, hacerse de la mano del poder ejecutivo. Eso ocurre en muchos casos. En segundo lugar, si la fiscalía tiene algunas pruebas o indicios, dicen que más de 1.100 bienes posiblemente podrían ser de la guerrilla de las FARC, en fin, hay una serie de procesos investigativos donde podría encontrarse, y es apenas natural. Yo creo que la FARC sí tiene que tener recursos, yo no sé cuántos, pero tiene que tener unos recursos guardados. Pues bien, han estado en el narcotráfico y en el terrorismo tanto tiempo, pues claro que tienen que tener, digamos, un dinero y tienen que tener un patrimonio. Ahora, ¿dónde esté, cómo esté y en manos de quién y a través de qué empresas es lo que tiene que investigarse? Pero la verdad es que creo yo que lo que dijo el fiscal no es nada diferente a la deducción de algún proceso de investigación importante en el que estén avanzando, del que no se conocía, pues porque seguramente no han tenido, digamos, pruebas suficientes para poder de eso derivar una investigación formal. Así que yo, digamos, evaluar eso, como hilarlo tan delgadito, como que sea una especie de mensaje, una especie de revancha del vicefiscal, yo no lo veo así.
Doctor Robledo.
Que no quedó tampoco en el Ministerio de Justicia, ¿no? Que se había especulado también en su momento.
Realmente no tengo mucha capacidad para... Porque esos son como pleitos palaciegos, ¿no? Y yo no tengo pues mucha información al respecto de qué es lo que pasa y hasta dónde son las pullas y las cosas. Pero bueno, en general diría que, bueno, es probable que el doctor Perdomo esté molesto porque su aspiración no se haya cumplido y eso de alguna manera lo termine... expresando, pero bueno, y eso sucede mientras el país se hunde. Yo quiero insistir en que estos son pleitos palaciegos, que es como si un poco le recuerdan los tiempos de las monarquías francesas, ¿no? Que mientras los países se hundían, eso allá seguían una rumba como si no estuviera pasando nada y lo que distraía la opinión eran este tipo de cosas.
Pero usted sigue
que
este país está
mientras tanto las cosas están bien mal, y particularmente lo de la justicia y lo de la fiscalía ha sido... O sea, hay muchísimos problemas realmente en el país. Digo yo, se está hundiendo para muchos. No, aquí hay unos... que van como príncipes, eso no lo tengo la menor duda, y están convencidos que es un país maravilloso y hasta razón tendrán para ellos, pero para otros las cosas están bien.
¿Cuáles van como príncipes?
Pues los que se han enriquecido a reventar. Recordemos, Juan Carlos, que Colombia es uno de los países con mayor desigualdad social del mundo. O sea, en un mundo que escandaliza por lo desigual, Colombia escandaliza al mundo. Es que imaginemos lo que eso quiere decir. Entonces aquí hay gente que en los últimos años se ha ganado sumas absolutamente astronómicas y se las sigue ganando, y al mismo tiempo las clases medias, la gente de abajo, mire el escándalo por ejemplo de los 100.000 millones de dólares guardados en paraísos fiscales. 100.000 millones de dólares, si esa gente pagara impuestos no habría que hacer reforma tributaria, y van a hacer una reforma tributaria contra el pueblo raso y contra la clase media.
Y le cuento que aunque no ha aparecido la lista completa, es más, no ha aparecido creo que ni el 1% de los nombres que de personas que tienen cuentas en Panamá, el próximo 9 de mayo, este consorcio de periodistas investigadores, y en el caso de Colombia es una entidad llamada Conectas, el 9 de mayo se conocerán todos. Son más de 850 nombres los que aparecen.
Esa sería una buena cosa, porque lo que hay hasta el momento es un tapen-tapen horrible, que se sepa y que todo el mundo dé la cara. Pero además, ojo con esto, todo el que termina dando la cara queda absuelto de una vez y no pasa nada. Yo no sé cuántos famosos han sido ya mencionados y eso no genera ninguna cosa, sino que siempre sale y dice, no, yo es que una cuentica que no supe muy bien por qué abrí, pero nunca he tenido nada ahí, nunca he hecho nada y no la utilicé y nadie lo investiga y no pasa nada.
Paloma Valencia.
Bueno, yo lo que veo en el caso de Juan Manuel Santos es un enorme desprestigio ciudadano y una enorme gravedad de la situación de las instituciones. Uno lo que ve es que lo que se había avanzado, en mi opinión, en el gobierno Uribe, era que la gente confiaba en el Estado. Podía confiar un poquito y tal, pero uno veía que la gente sentía que las instituciones estaban funcionando. Hoy lo que uno ve es un sentimiento de desgobierno y de caos en todo lo que se mira, y un discurso como para cubrirlo todo, que es la paz. Entonces hay crisis en la salud, los hospitales cerrándose, la gente muriéndose, no hay cómo pagarle a las enfermeras, no hay cómo pagarle a los médicos, todas las regiones gritan que todos los hospitales están en crisis y dicen que ya viene la paz.
Pero en cuanto a lo de el ex vicefiscal Jorge Perdomo, actual fiscal en funciones, ¿usted cree que él se la está cobrando al gobierno por el hecho de que no lo incluyeron?
Mire, la impresión que yo tengo del vicefiscal Perdomo como del fiscal Montealegre es la peor. Entonces yo creo que sí. Pero como decía el senador Robledo, yo de las intrigas palaciegas tampoco sé. Pero si a mí me preguntaran, sí, yo creo que Perdomo está cobrando que no lo hayan metido en esa terna. Y Juan Manuel Santos anda en lo que anda, que es diciendo que las FARC son una organización como las Hermanitas de la Caridad. Que la finquita en el Caquetá que tenían del tamaño del Quindío, pues eso era una chichigua. Que las viviendas multimillonarias en miles de dólares que tenían en Costa Rica, eso tampoco importa. Y que la plata se la gastaron. No se saben qué. Hoy, cuando tenemos 159 mil hectáreas de cultivos ilícitos, cuando tenemos minería ilegal manejada por las FARC en todos los rincones de Colombia, con un gramo de oro a $1,000, a $3,000 el dólar, entonces nos dicen que si tico es vida mía, a duras penas, pues con lo que manda el gobierno los mantienen en Cuba, que no nos crean tan pendejos.
Últimos 4 o 5 minutos de programa, y quiero preguntarles por la terna de la fiscalía, porque esto le ha seguido dando mucho de qué hablar, y ahí está, como hemos mencionado varias veces aquí, Néstor Humberto Martínez, Yesid Reyes y Mónica Cifuentes. ¿Cuál de los tres le parece que puede ser el mejor fiscal? Y se lo pregunto al senador Robledo. ¿Cuál le gusta más de los tres?
No, yo diría que ninguno, pero el peor sin duda es el doctor Néstor Humberto Martínez, porque es que insistamos en esta idea. La democracia colombiana es bien poco democrática, pero por lo menos juega al cuento de Demos Pueblo y Kratos Gobierno. Y lo antagónico con eso es la plutocracia, y en este caso no de los ricos comunes y corrientes, sino de los super recontra hiper mega ricos. Y ese es Néstor Humberto Martínez, ese es su trabajo, ese es su negocio. Y entonces ahora lo van a poner de fiscal para entregarle nada menos que la fiscalía a esos super ricos, que por lo demás en casi todos los casos son transnacionales. Esto es una ofensa al país, es un reto al país, es un tirarnos en la cara el que es que yo mando aquí y hago lo que se me dé la gana. Respeten un poquito a los colombianos, que el presidente Santos no abuse más de su puesto.
Pero ayer estuvo aquí el doctor Alfonso Gómez Méndez, que fue fiscal, y decía justamente que lo que él cree es que un hombre como Néstor Humberto Martínez, que es un gran jurista, decía el doctor Gómez Méndez, y que ha defendido a grandes multinacionales o a grandes empresarios colombianos, pues que un hombre como ese no va a cometer el error tanto, no va a cometer la tontería de ir a favorecer a una de estas personas en la fiscalía.
Antonio Gutiérrez, un amigo mío muy simpático manizaleño, se preguntaba, ¿qué hacen los hombres de negocios en el gobierno? Y contestaba, negocios. Que no nos crean tan idiotas de pensar que entonces al doctor Néstor Humberto sus neuronas de los negocios se le apagan cuando entra a la fiscalía. No, va a poner la fiscalía al nombre de sus negocios. Pero además hay una cosa, hay un sentimiento, es que son mensajes, es que lo plutocrático es lo contrario a lo democrático, y eso es plutocrático, que es el cuento de que los superpoderosos, los superricos, son los que deben mandar en los países.
¿Cuál nombre le gusta más, doctor Penagos, de esa terna para la fiscalía?
Bueno, a mí me parece que por primera vez en mucho tiempo, hoy sí hay una terna de tres.
porque generalmente las ternas eran de uno, siempre se sabía ya, o por lo menos se especulaba mucho, o los presidentes enviaban ternas ya, digamos, muy direccionadas para que tuviera que designarse a cierta persona. Aquí hay una terna de tres personas competentes, que a mi modo de ver, digamos, cualquiera de ellas puede representar muy bien a la Fiscalía General, pero también creo que, digamos, independientemente de esa elección, que hoy está ocupando casi que la opinión de todos los colombianos, creo que no nos hemos dado cuenta que uno de los temas que deberíamos estar debatiendo permanentemente hoy es el tema de la justicia. Miren ustedes, se hizo la ley de equilibrio de poderes, eliminó el Consejo de la Superior de la Judicatura, hoy no ha pasado nada con eso. Hay un proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal que no ha podido avanzar. Se tiene que sacar adelante la ley estatutaria de administración de justicia y eso no pasa nada. Hay que trabajar en el tema del Tribunal de Aforados, se vence un año en el mes de julio, tampoco ha pasado nada. Y para acabar de completar, vi aquí en RCN una noticia donde se dice que esta semana se vence el plazo de una sentencia de la Corte donde se dice que hay que el Congreso de la República tiene que legislar sobre aquello que tiene que ver con la primera condena, porque si no todos los condenados van a pedir impugnación y el Congreso no ha legislado. Hay un tema de la justicia tan complejo, pero no solamente porque a uno le guste una persona o no, o porque unas personas tengan, digamos, tengan sesgo para decir no eso, sino unos temas estructurales de la justicia que hay que resolverlos de manera importante, de manera rápida y urgente, porque de lo contrario va a haber un lío monumental en los próximos meses en el país.
Pero le gustan los tres nombres.
A mí me gustan los tres nombres, creo que son competentes y creo que cualquiera de ellos puede representar bien a la Fiscalía General.
Paloma Valencia.
Pues muy complicado, todos cercanísimos al gobierno. Después de los abusos que ha cometido esta fiscalía, uno hubiera esperado que se hiciera un esfuerzo por reivindicar la imagen de la institución, que es a lo que me refería. Es decir, uno no puede seguir en el tema de que todo hay que cooptarlo y que todo tiene que ser bien cercano al gobierno, porque es que entonces, ¿en qué vamos a quedar? Las reformas a la fiscalía y estos temas se discutieron en el gobierno cuando presentaron el proyecto de equilibrio de poderes. Yo dije, es el momento de reformar la fiscalía. Es que, Juan Carlos, la gente no ha caído en cuenta de esto. Usted tiene aquí en Colombia una fiscalía que investiga y acusa. Como quien dice, usted decide, van a meter a Juan Carlos a la cárcel, a usted le enfilan, no sé, 150 investigadores, 14 peritos, 15 fiscales delegados en contra suya. ¿Quién se puede defender contra eso? ¿Cómo funciona en Estados Unidos, de donde se la copiaron? Hay una policía que investiga y cuando hay un caso montado, cuando hay pruebas, se le pasa a la fiscalía que acusa. Otra cosa, todo el sistema, digamos, de interceptaciones, de investigaciones, lo tiene la fiscalía. Imagínese el aparato que tenemos, que no tiene control, porque el fiscal nadie lo puede investigar, no se lo puede llamar ni siquiera un debate de control político, porque no va. Entonces, yo viendo esta crisis de la justicia, una aceptación de la fiscalía, pues de las entidades más desprestigiadas en las encuestas, uno esperaría que un presidente que quiere este país, o que debería querer este país, hubiera hecho votos por buscar una persona que le devolviera, pero se fue por los mejores amigos.
Gracias, Paloma Valencia, por haber estado aquí. Gracias, doctor Robledo, y gracias, doctor Hernán Penagos. Y mañana los espero nuevamente en Voces RCN, 8:28 p.m.